siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del Villarreal y el Manchester United, Radio Martí. Así es. The name of the game. Así es. Desde Miami les informa José Pepe Lacayo.
El Pepe.
En el estudio también tenemos al cuarto bate del equipo, Héctor, y productorazo, el Cepillo Carrillo.
Héctor. H-E-C-T-O-R, H-E-C-T-O-R, Héctor.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Juan Pendaz, no me des más.
Y es que Juanito siempre es pura elegancia, en la calle, en el camello, quebrándote en la cancha. Básquetbol 24-7, para que sepas que para ganarle al viejo tienes que tener destreza. Un guerrero no se quebra mal la hierba, nunca muere.
Damas y caballeros, desde la República de Kendall, el Olímpico, Rafael García Toledo.
Muy bien, muchas gracias por la entrada y aquí estamos.
Bueno, tenemos un plan de batalla. Vamos a comenzar con el béisbol de las grandes ligas, porque tenemos a todo el mundo en acción. 15 partidos, 30 clubes. Ya comenzaron los primeros 4. Luego vamos a hablar del baloncesto profesional de la NBA. Rafael les va a decir por qué el Miami Heat tiene que ponerse las pilas o va a ir a pescar por los próximos 5 meses. Luego tenemos Put Me In Coach, la tercera sección del día. Les vamos a decir cómo van las cosas en la pelota. Fútbol, soccer, hay 2 noticias gigantescas. Primero, mañana es la final de la Europa League entre el Villarreal de Castellón y el Manchester United. El Manchester es el requete favorito para ganar ese partido. Les estoy diciendo 7-3 son las apuestas en este momento. La sección olímpica con Rafael y por último los sultanes del swing. Así que hay de todo y un poquito para todo el mundo hoy en Al Duro y Sin Guantes. Y le vamos a pedir a nuestro socio Juan Pendaz que nos ponga la número 1, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Está al rojo vivo nuestro pasatiempo nacional. Ahora es cuando las cosas se ponen más interesantes y las tablas de posiciones están muy, pero muy divertidas. Especialmente en la Liga Nacional Este, donde los Mets, oigan esto, los Mets están en el primer lugar, un juego por encima de 500, 21 victorias, 20 reveses. Anoche perdieron contra los Marlins, están jugando otra vez hoy. Los Bravos de Atlanta a un juego del primer lugar, los Marlins a un juego del primer lugar, Filadelfia a un juego y medio del primer lugar, y Washington, que es el peor club de la división, está solamente 2 juegos del primer lugar en la Liga Nacional Este. Y lo más interesante de todo esto es que los Mets en cualquier momento van a perder el primer lugar de la división. Y ayer, Rafael, tu socio Francisco Lindor, el hombre que quería los 400 millones, que estaba demandando 400 millones de dólares, no solamente se fue en blanco, ¿okay? Está bateando 180 y pico. Rafael, ¿qué es lo que está pasando ahí?
Bueno, que tú la tienes cogida con el pobre tipo, chico. Él te oye por radio, se pone a oír aquí, se deprime, entonces no batea. Tienes que levantarle la pata, como dicen en el guajiro, ¿okay? Porque sí.
Es que lo peor de todo, Rafael, es que él me cae a mí muy bien. Lo que pasa es que cuando un pelotero que todavía no ha hecho ni un solo swing con su nuevo club, se sienta con los dueños y exige, porque esto no es en una negociación, le ofrecieron bastante plata, déjame decirte. Y él dijo, yo valgo 400 millones. Y todos los compañeros, no, tú tienes que darle 400 millones, él es un bárbaro, él es un caballo, que esto, que el otro. Es que la avaricia de un pelotero que todavía no ha tomado ni un solo swing para tu club, de sentarse y de pedir 400 millones en vez de decir, ¿sabes qué? Primero voy a rendir en el terreno de juego y luego voy a pedir plata.
Bueno, creo que él no está bateando porque no le dieron 400 millones, está molesto. El otro día estuve diciendo que él no batea por dos cosas. Una, porque no batea. Y eso le trae el problema de que no, él dice que porque no le dieron el dinero. Pero aparte de eso, porque tú todos los días le recuerdas a todo el mundo que el tipo no está bateando. Y entonces una cosa es cierta, que una cosa que se pasó una semana, dos y tres, y que está bateando 230, 240, okay, pero bateando por debajo de 200.
189 está bateando en este momento. Están los Mets jugando en casa esta noche contra los Rockies de Colorado. Lo acabo de anunciar en el noticiero de las 6:55, que anoche los Rockies derrotaron a los Mets en casa, mientras los Marlins ganaban su partido contra Filadelfia. Y esto significa que Lindor, otra vez en la alineación como segundo bateador, con su promedio de 189. Rafael, yo te voy a decir una cosa. Si Lindor estuviera bateando 350, yo sería el primero en decir, oye, Lindor se merece cada centavo de los 400 millones de dólares que pidió, está bateando 350. Pero ese no es el caso.
Sí. Bueno, tú sabes que cuál es la opinión mía. Yo no creo que nadie por jugar pelota le pueden dar 400 millones de dólares. Esa es la ganancia de una corporación grande, ¿okay? Donde hay una cantidad de gente trabajando y produciendo. Esta gente son como los artistas, vamos a decir. Entretienen, ¿okay? Pero atrás no tienen nada, ¿okay? Son muy populares también, ¿okay? No tan inservibles como los artistas, los actores y actrices, ni tan populares. Pero son unos entretenedores, aquí le llaman entertainers,
¿okay? Correcto. Rafael, yo no sé cuánto gana un neurocirujano en Cuba o un médico de primera categoría.
¿En Cuba?
Sí. Pero aquí en Estados Unidos...
Depende. ¿Le vas a sumar lo que gana en el taxi cuando está manejando el taxi? O el bicitaxi. Porque si eso se lo suma, gana más dinero, ¿sabes?
Porque aquí los mejores médicos de Estados Unidos que pueden practicar medicina 30 años, a lo mejor no te ganan 400 millones de dólares. Estoy hablando de los mejores médicos.
¿Okay? No hay ningún médico que gane 400 millones. Olvídate.
En su carrera. No estoy diciendo un año, por supuesto.
No. Dividirlo por los años. Él quería 10 años, ¿no?
No, 12, porque él quería retirarse vistiendo el uniforme de los Mets.
Bueno, son 30 y pico de millones al año. ¿Qué tú crees que gana eso aquí?
No hay ningún neurocirujano que practique medicina por 30 años.
Profesionales ninguno. Eso lo gana un CEO, o sea, el jefe ejecutivo de una gran compañía, y no se lo gana por de sueldo, se lo gana de acuerdo como su compañía hace en opciones para acciones y en regalías, pero en sueldo, eso no se lo gana nadie, en ninguna parte, absolutamente.
Bueno, ya comenzaron varios partidos, los Piratas de Pittsburgh derrotando 2-0 a los Cachorros de Chicago, ese partido en el segundo inning. Ya comenzó aquí en la capital del sol, los Marlins contra Filadelfia, 0-0 en el segundo. Cincinnati contra Washington, ya comenzó ese partido también en la capital norteamericana. Ya comenzó en la Gran Manzana, Azulejos de Toronto contra los Yankees. A punto de comenzar Cleveland contra los Tigres. A punto de comenzar Rockies de Colorado contra los Mets. De Grom va a ser el lanzador esta noche. Kansas City contra Tampa Bay. Recuerden que Tampa Bay ha ganado 11 partidos consecutivos, ¿ok? Y ahora les toca Kansas City, que por lo menos en papel está de muy, muy por dentro de sus posibilidades, ¿ok? Atlanta contra Boston, a punto de comenzar. Baltimore en Minnesota. Padres versus Milwaukee, los Dodgers contra Houston, eso va a estar muy interesante. Clayton Kershaw contra Zach Greinke, el primer lanzamiento a las 8:10. Cardenales contra Medias Blancas de Chicago, Tony La Russa, el manager de su nuevo equipo contra el equipo que lo hizo famoso.
No, y hay dos, hay una coincidencia muy interesante. Los dos pitchers, Lucas Giolito y Jack Flaherty, jugaban para el mismo equipo de bachillerato, el Harvard Westlake High School. Estaban en la rotación, uno detrás del otro, y el coach de picheo de ellos era Ethan Cass, que es el coach de picheo de las Medias Blancas en este momento. Así que esto se reunieron, dice estos dos, que en primera vez que pichean uno contra otro, de toda vida, desde que eran niños. Pues son amigos, son los mejores amigos. Yolito. Siempre me llamaba el nombre, me llamaba la atención el apellido ese.
Okay. Es muy italiano, Lucas Giolito.
Giolito. Okay.
Y Flaherty, que es la cosa más irlandesa que tú vas
no,
a
encontrar. No, este tipo anda con un trébol en la solapa.
Justamente es el mejor pitcher actualmente en el béisbol de las grandes ligas. Oigan esto, no lo van a poder creer. 8 victorias, 0 derrotas. Efectividad 2.53 y 55 ponches para Jack Flaherty, pitcher derecho número 22 de los Cardenales de San Luis, que va a lanzar esta noche contra Lucas Giolito y los Medias Blancas de Chicago. Y Tony La Russa, un tipo que ha hecho famoso a los dos equipos.
Sí, señor.
Okay, el manager esta noche. Así que una noche muy especial en la pelota. Para terminar, Texas contra Angelinos. Ahí va a estar Adolis García, ¿ok? Y también va a estar José La Candelita Iglesias y Raizel Iglesias. Y por último, Seattle contra Oakland y San Francisco contra Arizona a las 9:40, completando la jornada del béisbol de las mayores hoy día. Dime, Rafael.
No, muy bueno porque está el menú completo, ¿ok? A ti te gusta siempre el jueves, porque el jueves a esta hora ya se han decidido varios partidos. Aquí falta mucho por decidir ninguno, porque sí. Lo que han empezado están empezando, vamos a ver.
Mira, por ejemplo, mañana a esta hora, Rafael, mañana hay un partido que arranca a la 1:00 p.m, hay otro que arranca a las 2:00, otro que arranca a las 3:00 y otro que arranca a las 4:00. Así que mañana sí vamos a tener a esta hora mucho de qué hablar en lo que respecta a resultados finales. Hay otros cuantos partidos que comienzan a las 6:30 mañana, así que nos vamos a deleitar dando resultados parciales y finales. Y el jueves es mejor todavía. Oigan esto, el jueves hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 partidos que arrancan a las 12 del día, a la 1:00 p.m. y a las 3:00 p.m.
Bueno, pues,
Rafael, la pelota fue hecha para jugar durante el día, por eso llevan gorra los peloteros.
Sí, claro, para taparse el sol con la visera. Okay. Yo como nunca en mi negocio infantil nunca jugué de noche, okay, para mí todavía eso es un poquito de aberración. Esto, pero bueno, aquí lo que trae dinero es eso, porque esa es la hora que la gente ve televisión, no tiene
dinero
de televisión en la buena tarde.
Sí, hay la nueva generación de fanáticos del béisbol que están acostumbrados a ver a su equipo, cualquiera que sea, jugar el 80% de los partidos por la noche, y la mayoría de ellos no sabe que hace dos generaciones, hasta los años 70, 70 y pico, la mayoría de los partidos del béisbol de las grandes ligas se jugaban durante el día. Y los Cachorritos de Chicago estuvieron jugando durante el día hasta 1987.
Exactamente. Y además fue con una bronca que los fanáticos le dijeron, no, ¿cómo vamos a jugar de noche ahí? No le pongan luces al estadio. Lo que pasa es lo siguiente, que Chicago tiene una población tan gigantesca y los Cachorros tienen tantos seguidores que llenaban el estadio siempre, aún de día. Porque vaya, mucha gente tenía otro turno de trabajo, etcétera. Y hay otros que había un juego bueno y no iban al trabajo. Esa es la realidad. No pasa lo mismo con los Medias Blancas. Los Medias Blancas, por la razón que sea, aunque ha sido más exitoso históricamente que los Cachorros, no tienen ese seguimiento. Quizás lo que está pasando en Chicago es que la zona donde está el equipo de los Cachorros, la parte norte de Chicago, es más afluente que el sur. El sur es de obreros, etcétera, etcétera. Y no han tenido, vamos a decir, primero tienen que trabajar todos los días. Y segundo, le es un poco caro ir a la pelota muy a menudo. Entonces, quizás esa sea parte del problema. ¿Okay?
Correcto. Y también ayuda muchísimo que Wrigley Field está en un área muy cerca del pleno corazón de Chicago, donde hay muchas empresas y hay muchos hombres de negocios que van a hacer negocios al estadio viendo un partido de pelota.
Sí, sí, no. Y todas las compañías, bueno, ahora que tienen suite, ahí la lista para alquilar una suite es tremenda. Que pase en todas partes, quiero que sepa. Aquí los Marlins, que no le va a nadie, tienen la suite llena completamente. Okay.
Correcto. Y eso es otra cosa. Mucha gente se pregunta por qué los estadios hoy son más pequeños que, digamos, hace 50 años. Porque ahora, por ejemplo, un estadio tiene capacidad para 40, 45 mil, pero eso no incluye, okay, todos los palcos especiales de que tú estabas hablando justamente para todas las empresas, que son de 8 a 32.
Apartamenticos, en realidad.
Correcto.
Tiene de todo.
Y la cantidad de espacio que se le quita al aficionado común y corriente que está sentado en los asientos para construir, okay, estos palcos especiales donde caben 16, 8, hasta 32 personas, depende de la corporación. Ellos no cuentan entre los 45 mil fanáticos que van al estadio.
No, porque tú normalmente, yo no sé cómo el límite que hay, por ejemplo, en los distintos estadios de béisbol. En el estadio de fútbol, aquí de FIU, que hicimos nosotros, teníamos una suite, como hemos hablado de eso, había 16 personas por suite. Naturalmente, es una vez que llegaste y tienes el ticket para ir a una suite, tú puedes ir a la suite que tú quieras, a visitarla, ¿no? Y todo está el caso que a veces se está con lo menos 30 o 40 personas en una suite, ¿okay? Entonces hay un ambiente de eso, de que mira, fulano está allá, etcétera, y me vamos a ver. Y vienen. Entonces, como es muy fácil pasarse de los asientos normales a subir a la suite, pero la suite te lleva normalmente un nivel entero del estadio a tu alrededor, ¿ok? Sí. Porque eso es lo que da dinero.
Muy bien, ¿qué te parece si nos vamos ahora, Mr. Juan Pendaz? Dame la segunda sección del día, el baloncesto profesional de la NBA. Bueno, Rafael, si el primer partido entre el Miami Heat y el Milwaukee estuvo bastante parejo, ayer fue una paliza desde el primer cuarto. En el noticiero de las 10, justamente el partido entre Miami Heat, la derrota del Heat, ocurrió anoche cuando estaba yo dando el noticiero de las 10:30. Miami se le va a caer el mundo encima si no gana el próximo partido en su serie contra Milwaukee. Ya se ve abajo 2-0.
Sí, así mismo es. Bueno, el primero podría de los dos, cualquiera de los dos equipos, el primer juego haberlo ganado. Pero ya la cosa fue distinta. Milwaukee ganó 132-98. 34 puntos de ventaja. Para empezar, dispararon 10 triples en el primer cuarto. 10 triples. O sea que solamente ahí metieron 30 puntos, ¿okay? En la primera cuarta parte del juego, y solamente en triples, ¿okay? Antetokounmpo, para sorpresa de nadie, fue el mejor anotador para Milwaukee, o sea que no lo pudieron parar, con 31 puntos. DeWayne Dedmon, que mucha gente no sabe quién es, fue el mejor anotador por el equipo de Miami, ¿ok? Este muchacho vino del banco, es un individuo recién adquirido, que a Pendal le gusta mucho, me dijo, estuvimos hablando de él el otro día con Alex Rodríguez. Él anotó 19 puntos. Lo interesante es que vino del banco y en esos 19 puntos fueron acompañados de 9 rebotes en solamente 21 minutos. Parte de eso es que la gente estaba muy ocupado con Butler, con Adebayo, y este entró de eléctrico y metió todo eso. Pero es muy bueno, por lo que veo es muy bueno. Porque esta gente hicieron una defensa muy buena anoche, los venados de Milwaukee. No solo hicieron buena defensa y además se convirtieron en unos tiradores tremendos, ¿no? Bueno, en el otro partido que hubo, Denver le ganó 128 a 109 a Portland, a los tres veces de Portland, Nikola Jokic metió 38 puntos para Denver y sigue aspirando a ser el jugador más valioso. Damian Lillard es otro que está en la pelea, anotó 42 para Portland. La serie entre Miami, porque está 2-0, bueno, esta hora está 1-1 empatada. Y esta noche el equipo de Pendas va a tratar de igualar la serie, está perdiendo 1-0, juega a las 7:30 con Brooklyn, no sé qué va a empezar ya en cualquier momento. Me llama la atención que quedan más de 500 tickets que daban esta mañana, okay, son, deben ser en la estratosfera porque valen $105 nada más, usted sabe que esto no. Por ejemplo, los Lakers jugarán en Phoenix, okay, a las 10 de la noche. Ahí quedan 154 tickets a $311. Y Dallas jugará con los Clippers, creo que, Los Ángeles, a las 10:30 de hoy también. Esos van a ser los tres juegos hoy. Así que esto se nivela. Dallas está liderando esta serie 1-0. Phoenix le diré a los Lakers 1-0, por lo tanto, y el equipo de Brooklyn está por encima de Boston 1-0. Ahí los que están en cero van a luchar esta noche por ponerse igual, si no empiezan a caer en el hueco que ya cayó Miami. Miami, como dijo Pepe, tiene que sacar las uñas y ganar juegos. Si no, siempre si gana hoy, lo único va a estar en discusión, lógicamente, no es que vaya a pasar 100% así, es por cuánto va a ganar Milwaukee, okay, pues es muy difícil de remontar 4 juegos de 4 después de perder 3, okay. Muy bien, eso es lo que tenemos en basquetbol hoy.
Muy bien, damas y caballeros, la próxima sección del día, Mr. Juan Pendaz, no seas malo conmigo. A mí ahora la musiquita de la sección favorita de Caiparien y toda Camagüey. Put me in, coach. Put me in, coach. I'm ready to play today. Put me in, coach. I'm ready to play today. Look at me. I can be centerfield. Bueno. Les estaba contando que hay una jornada completa en el béisbol de las Grandes Ligas. Ya comenzaron muchos partidos. Ya los Piratas de Pittsburgh incrementaron su ventaja de 3-0 sobre los Cachorritos de Chicago en el tercer inning. Los Marlins y Filadelfia empatados 0-0 en el tercer inning. Yo sé que es muy temprano, no es por nada, pero los Phillies todavía no tienen hit. Así que uno nunca sabe con este es el año del no hit, no run. Filadelfia no tiene hit después del tercer inning. Cincinnati y Washington empatados 0-0, ninguno tiene hit en el segundo inning. Toronto y los Yankees ya acaban de comenzar. Cleveland contra los Tigres apenas en el primer inning. Rafael, los Mets tienen dos en base contra los Rockies de Colorado, pero antes de que te alegres y pienses que uno de los Francisquito Lindor conectó hit, no. Pero sí negoció boleto, no está mal.
Ya tú ves, está teniendo vista, mucha vista.
Se está ganando parte de los 30 millones de dólares.
Ahí estaban a uno cuando tenía dos bolas en el try, te decía mucha vista, para ver si cogía tres bolas.
Kansas City y Tampa Bay empatados 0-0 en el segundo inning. Atlanta y Boston 0-0 en el primero. Y el resto de los partidos más tarde. ¿Qué les parece si repasamos las tablas de posiciones rapidito en la Liga Nacional Centro? Ya les di la este. Los Cardenales siguen en primer lugar, pero tienen que tener cuidado porque los Cachorritos a juego y medio. ¿Okay? Milwaukee a 2 juegos, Cincinnati a 5 y los Piratas a 7.5. En la Nacional Oeste, San Diego al frente con 30 victorias, 18 reveses, los Dodgers a medio juego detrás, los Gigantes a juego y medio, Colorado a 11 y Arizona a 12 juegos de primer lugar. Y me estaban preguntando, ¿quién es el equipo que más está alejado en este momento del primer lugar? Tenemos un doble empate. Uno de ellos, lamentablemente, porque nadie quiere estar en esa situación, en mayo, a 12 juegos del primer lugar. Los Diamondbacks de Arizona y los Orioles de Baltimore se llevan ese título que nadie quiere, de no solamente estar de últimos, sino que ya a 12 juegos. Mientras que en la Nacional Este, los Nacionales de Washington, que están en el último lugar, están a solo 2 juegos del primer lugar. ¿Okay? Una división muy competitiva, donde los Mets, con un juego por encima de 500, están al frente de su división. Los Medias Blancas de Chicago, que se comenzaron a reponer de una espantosa serie contra los Yankees y derrotaron a los Cardenales ayer, están al frente de la Americana Centro con 27 y 19. Cleveland a juego y medio, Kansas City a 4.5, Detroit a 9.5 y Minnesota también a 9.5 del primer lugar. Tampa Bay, que ha ganado 11 en fila, está de primero en la Americana Este con los Medias Rojas a solo medio juego. Los Yankees a 1 juego, Toronto a 5.5. Toronto está jugando contra los Yankees en este momento y Toronto ha perdido 6 juegos en fila. ¿Okay? Aunque Vladimir Guerrero Jr. ha estado jugando muy bien, su equipo no tiene picheo. Y ese es el problema, justamente. Adolis García y los Texas Rangers están en el cuarto lugar de la Liga Americana Oeste, 1 juego por encima de los Angelinos y ya a 6 juegos detrás de los Atléticos de Oakland. Houston está en el segundo lugar, Seattle en el tercero. Así que, Rafael, más o menos como estábamos pensando que iban a ser las cosas hace 2 meses, están comenzando a cuadrarse en lo que respecta las divisiones en el béisbol de las grandes ligas.
No, y a la larga las aguas cogen su nivel, eso es normal. A veces siempre hay uno o dos equipos que se disparan y tú dices, oye, ¿cómo esta gente está aquí? Pero lo normal es que los equipos buenos, que están más balanceados, que tienen más poder, mejor picheo, terminen encima de los otros. Ahora cualquiera le gana a cualquiera. Bueno, si Lindor no ha empezado a batear, imagínate tú, tiene que ser cualquier cosa, puede pasar.
Damas y caballeros, recuerden que Al Duro y Sin Guantes se repite otra vez a la medianoche para que ustedes puedan repasar otra vez cada minuto de este programa. Y también pueden encontrar noticias deportivas en nuestra página oficial de Facebook y también en Twitter. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Regresamos y en la segunda media hora todavía falta fútbol, soccer, la sección olímpica y también los sultanes del swing. Regresamos dentro de unos breves mensajes.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio hoy en Cuba. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Televisión Martí presentará en el programa Perfiles, este miércoles, jueves y viernes, una entrevista exclusiva al expresidente de Colombia, Andrés Pastrana.
Cuando a mí me secuestran, y la única vez que yo vi a Pablo Escobar, que en ese momento no sabía que era Pablo Escobar.
Las revelaciones de un presidente en el programa Perfiles, este miércoles, jueves y viernes, por Radio Martí, a las 10 de la mañana con Tomás Regalado.
¿Cómo? Volvemos, Pequín.
Bueno, noticias del balompié, fútbol, soccer. Tenemos dos. La primera de ellas y la más importante es que mañana se va a jugar en Polonia la final de la Europa League entre el Villarreal de Castellón y el Manchester United. Recuerden que esta no es la Champions, es la Europa League, que es un torneo, el segundo torneo más importante del mundo en lo que respecta a clubes. Es el segundo más importante de Europa, pero sigue siendo muchísimo más importante que la mayoría de los otros torneos. Por ejemplo, la Copa Africana, la Copa Asiática, la Copa de Oceanía, la Copa de la CONCACAF, inclusive, si le preguntan a muchos, la Copa Libertadores o la Copa América. Así que mañana a las 3 de la tarde, hora de Cuba, el réquete favorito Manchester United, el tercer equipo deportivo de fútbol más rico del planeta, contra el Villarreal de Castellón, que no está ni siquiera entre los primeros 100 en lo que en generando dinero, por supuesto. Sin embargo, con mucha garra y mucho corazón han llegado a la final. Los equipos españoles casi siempre dominan muy bien estas competencias europeas. Por eso que en el ranking de Europa, primero está España, luego Inglaterra y luego Italia, porque generalmente llegan muy lejos en la competencia continental. Así que ese partido a las 3 p.m., muchos opinan que solamente un milagro le va a dar al Villarreal de Castellón la victoria en este partido y la Copa. Así que, bueno, vamos al segundo tema del día. La UEFA le ha abierto un expediente tras una investigación de 2 semanas y media al Real Madrid, al Barcelona y a la Juventus de Turín por una posible violación del marco legal de la UEFA. ¿Ok? Esto es, por supuesto, en el fallido intento por ahora de armar una Superliga Europea que le hubiese dado, y según todavía Florentino Pérez, le va a dar competencia directa a la UEFA. Esto va a terminar en las Cortes Europeas, especialmente en la Comunidad Europea, porque estamos los tres equipos aquí están representados por la Comunidad Europea y la UEFA no lo está, porque la UEFA está en Suiza, acuérdense, ¿okay? Así que esto va a ser muy interesante. Inclusive podrían culpar a la UEFA de tratar de bloquear el comercio entre países de la Comunidad Europea. Después de una investigación de 2 semanas y media, los citados equipos han podido traspasar los límites marcados por el reglamento de la competencia de la UEFA. Por supuesto, Florentino Pérez no ha hecho todo esto sin consultar con un ejército de abogados también. Los primeros planes de la UEFA es marginar a estos tres equipos, Real Madrid, Barcelona y la Juventus, de la Champions League del próximo año. Pero luego, esto sería para la UEFA básicamente darse una bofetada, porque hay millones y millones de personas que ven la Champions League solamente por ver a estos tres equipos. O sea, ¿estarías dispuesto a tener una competencia sin tres de los mejores equipos del mundo? ¿Ok? Y darte un tiro en el pie para, no sé, darles una lección a estos tres equipos que no pueden ser rebeldes. Esto va a ser también, muy interesante.
También, Pepe, que le cuesta mucho dinero a esos equipos no participar en la Champions.
Por supuesto, ese es el castigo que le quiere dar la UEFA.
Pierde la UEFA, pero no pierde lo que pierden esa gente directamente. Esto, y tienen que hacer algo. Tienen que mostrar colmillos, porque esto... Así no, si no se lo hacen de todas formas, esto que pasa, ¿no? La Superliga o algo de eso, que todavía, como tú sabes, lo dijiste, están intentando.
No, dice Florentino Pérez que la Superliga va. O sea, que esto es cuestión de tiempo, que a lo mejor no ahora, a lo mejor no con los equipos que él pensaba, pero dice que la Superliga va. Yo pensé que las cosas legales eran un poquito más blanco y negro. O sea, si él tiene un contrato firmado por 12 clubes y 9 de ellos se echaron para atrás, yo me imagino que Florentino Pérez lo puede demandar por no sé cuántos millones de euros a cada uno de ellos.
Sí, bueno, lo puede demandar de que le gane la sentencia es otra. Y la otra es por cuánto lo va a demandar. Que porque a lo mejor le otorgan sí, dice sí, en realidad esta gente fallaron, ese lío, paguen 5 millones cada uno. Bueno, eso tú sabes que no es dinero ahí.
No, esto, para nada.
Y nadie le va a poner 30, 40 millones, olvídate de eso. Entonces, todavía hay mucha tela por donde cortar. Porque tú puedes discutir lo que tú quieras. Tú le puedes poner una demanda ahora al tipo que vive al lado tuyo. ¿Por qué? Porque el tipo me molesta, me da estrés verlo nada más. Y el tipo tiene que defenderse y buscar un abogado y posiblemente ir hasta corte si no se ponen de acuerdo antes. Okay, ¿el tipo es así? No, pero todo el mundo en el mundo tiene derecho a poner una demanda a otro, por lo que sea.
Sí.
Okay.
Sí. Florentino Pérez le dijo a la BBC de Londres que él tiene un contrato firmado por 12 equipos. O sea, que negociado y firmado... Y va a hacer cumplir eso. Como dije, esto no se va a resolver de inmediato. No creo que se resuelva tampoco este verano. A lo mejor la UEFA quiere marginar al Real Madrid, Barcelona, a la Juventus, pero no lo va a poder hacer hasta el próximo año. En fin, yo no sé cómo van a hacer, pero esto va a terminar en las Cortes. Y ahora hay que seguir a la próxima sección del día, la sección olímpica, con Rafael García Toledo.
Bueno, tú sabes que este muchacho japonés, Otani, está haciéndose cada vez más famoso porque pichea y batea, el hombre. Bueno, los cubanos tenemos un individuo que todavía es más polifacético que Otani, que se llama Eddie Álvarez, que ganó medalla de plata en patinaje sobre hielo en los 5.000 metros, el relevo de 5.000 metros en los Juegos Olímpicos de Invierno en 2014 en Sochi. Y después llegó a las Grandes Ligas, precisamente con los Marlins. Bueno, este muchacho, que está fuera del equipo de los Marlins ahora, fuera de los 40 hombres, ha sido escogido entre los 28 integrantes de el roster de entrenamiento del equipo olímpico de Estados Unidos. O sea que va a entrar a pelear por quedarse en el equipo olímpico. No es tan difícil, porque el equipo lleva 26 peloteros y en este momento hay 28. O sea, lo único que hay que hacer es ser mejor que dos de ellos. y ya te queda, okay. Pero lo increíble es que este muchacho, que no estamos hablando de dos funciones en un mismo deporte. Estamos hablando de dos deportes de diametralmente opuestos. Y uno es olímpico y además no es competir. Ganó medalla de plata, ¿ok? Así que los cubanos podemos estar tremendamente orgullosos, ojalá que haya el equipo y que pueda ir de nuevo a unos Juegos Olímpicos, ¿ok? Como un jugador de pelota. Esto sí es increíble, ¿saben? No ha pasado nunca, por cierto. Muy bien, hay noticia fe y rápida que le voy a dar. Había un ultramaratón en China, okay, de 100 kilómetros, y salieron los corredores con muy buen tiempo y vino una tempestad de una cantidad de viento tremendo, con frío, lo que llaman aquí freezing rain, agua de nieve, y se murieron 21. Y que a otros han tenido que amputarle dedos, etcétera, congelado, ¿ok? Esto, un cambio de tiempo de eso, increíble. Eso aquí normalmente no pasa con esa, en nuestro continente, en Cuba naturalmente no pasa nada de eso, ¿no? Pero pasa en el sur de aquí de América, esto, con lo que llaman el surazo, que usted y yo lo he sufrido. Yo fui con un traje muy elegante de Mar del Plata a ganar la licitación que la ganamos completa de los Juegos Olímpicos del 95, digo, los Juegos Panamericanos, y fui con mi traje de lino y llegó el surazo como a la 1:00 p.m. y me prestaron una frazada de esa de ejército. Y toda elegancia mía terminó en ese momento porque andaba con una farsada por ahí que parecía un beduino. Pero bueno, eso es lo que le pasó a estos corredores y muchos perdieron la vida. 21. ¿Okay?
Muy bien. Rafael, me está diciendo el Cepillo Carrillo que tenemos que ir a nuestra última sección del día, que es justamente la sección favorita de de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans of Swing. Está diciendo el Cepillo Carrillo que hay que agregar los Sultanes del Swing también la sección favorita, ¿sí?, del Vedao. Porque ahí tenemos a Omar Tigres. Buenas noches, Omar, estás al aire en vivo.
Buenas noches, un gusto como siempre estar con ustedes. Un saludo grande, un abrazo para usted y para todos los fanáticos que están en este momento conectados con el programa.
Muy bien.
Te correspondemos.
Gracias, Rafael. Me place mucho, Rafael, escuchar tus historias de tu vida en las Olimpiadas. Es algo maravilloso. Creo que es admirable tu carrera. De verdad que me alegro mucho que hayas podido vivir todas esas bonitas experiencias.
Bueno, como dicen, no seré... no será bueno, pero soy único.
Sí, es verdad.
Sí, estoy muy orgulloso de eso.
Omar, yo tengo una pregunta que hacerte. ¿Por qué si los Medias Blancas de Chicago y los Tigres y los Atléticos comenzaron básicamente en el mismo momento a jugar pelota profesional hace 120 años, por qué los Medias Blancas de Chicago tienen 20 no hit, no runs y los Tigres tienen 8? ¿Cómo es eso?
Simplemente porque los lanzadores de los White Sox han sido mucho mejores.
Sí, sí.
Otra respuesta a eso, sinceramente. No, a través de la historia, Chicago ha tenido muy buenos pitchers, Chicago Media Blanca ha tenido muy buenos pitchers, los Tigres han tenido buenos lanzadores, pero no creo que haya sido el fuerte de Detroit en su historia, no me parece. Se le puede enumerar, no son superestrellas, no son muchos lanzadores. Ellos sí han tenido muy buenos bateadores. El último bueno fue Justin Verlander, gran bueno, date cuenta que Justin Verlander está en la rotación de todos los tiempos en la franquicia de Detroit. Es decir, que si todos los fallecidos pudieran resucitar, incluyendo Newhouse, Al Newhouse, Jim Bulling, ahí estaría Justin Verlander con ellos.
Sí, eso es cierto. Fue un equipo muy bateador siempre, el equipo de los Tigres, ¿sabes?
Cierto, ciertamente. Exactamente, muy bateador. Le digo, ya le digo, bueno, es que verdaderamente, una vez más, se demuestra que en el béisbol el picheo es un porciento bien elevado para poder ganar. Por lo menos un 70% para poder ganar los juegos.
Correcto.
El picheo, cuando hay picheo no hay bateo, es el refrán de siempre. Esa es la
y es que además, el viejo center field del antiguo Tiger Stadium era 440 pies del home plate.
Sí, esto es cuando los estadios eran de verdad.
Ciertamente. A mí me,
tú sabes lo que, tener, lo que es tener 440 pies para conectar un jonrón al center field cuando ahora cualquier estadio mete 395, 390 y se quejan los peloteros.
No, y si juegan en el Yankee Stadium, cualquiera de nosotros por el right field puede dar un jonrón.
Totalmente, totalmente.
Así es. Tú sabes que los Marlins, aquí el estadio de los Marlins, ya van 3 veces en los últimos 10 años que tienen que acortar la cerca porque los bateadores se quejan de que no pueden conectar jonrones.
Sí, a pesar de que son más grandes que los de antes, mejor alimentados, mejor entrenados, okay, y con mejor equipo, porque la pelota en realidad no ha cambiado mucho, pero el bate sí, eso es algo que nunca se habla. Tú te acordarás que yo hice 2 programas sobre los bates. Uno se llama ¿por qué se rompen los bates? Y después una cosa completamente de la madera, todas las cosas. Y los bates en su diseño han cambiado y son mucho más efectivos, ¿ok? Esto, sin embargo, lo que dice Pepe es cierto. Bueno, 440 pies. Bueno, así era, más o menos, no creo que tanto, pero si era el estadio del Cerro cuando empezó, ¿okay? Y el estadio La Tropical, ¿okay? Que se usó antes por muchos años, tenía, por el center field no me acuerdo cuánto, porque era medio raro, como eso es un estadio para varias cosas, pero dar por la parte más larga un jonrón, creo que lo hizo Claro Duani y Dick Ziller. Dick Ziller, el hijo de George Ziller, que jugó en Cuba, okay, y que era muy popular con las muchachas porque era muy bien parecido. Ese metió un jonrón de los jonrones históricos de Cuba.
Una onda más o menos bien parecida a estilo Pedro Ramos.
Exactamente. Okay. Lo que pasa es que Dick Ziller no era un tipo, vamos a decir, mujeriego, era un tipo bastante serio. Esto, sin entrar mucho comentario, no era el caso de Pedro Ramos. Pero bueno, Ramos era un asesino
como buen cubano.
Sí, exactamente.
No, mira, yo el Comerica Park es un parque moderno, se inauguró en el año 2000, verdaderamente muy bonito, pero cuando yo miro los videos de Tiger Stadium me da mucha nostalgia, porque a pesar de todas las dificultades que tenía el Tiger Stadium, que el dogado era bajito, bueno, ese diseño de Tiger Stadium me enamoraba siempre de verlo, porque era muy lindo, muy bonito.
Ay, sí, claro, tenía su problema, por ejemplo, tenía columna, porque el voladizo del techo no era un diseño muy muy atrevido, tenía que poner columna, y esa columna te podían quedar delante de ti, tienes que estar moviendo la cabeza, ¿okay? Pero primero que todo, la historia de un estadio da un peso tremendo. A punto de cuando fueron a tumbar el Tiger Stadium, hubo unas protestas tremendas en Detroit. La gente no quería. Ellos crecieron con ese estadio, porque por generaciones.
Sí, pero Rafael, es parte del problema que estábamos hablando anteriormente, Rafael, que había que construir cabinas de lujo. Y claro, era más barato tumbarlo y comenzar de nuevo que reconstruir las 3/4 partes del estadio.
No, porque tú, con el diseño que tenía el Tiger Stadium, tú no puedes poner suite, tú no puedes poner eso apartamentico, como digo yo, simplemente por precisamente la estructura que tenía, no lo vas a poder poner. No tienes donde apoyarte y no puedes colgarlo del techo aquel, porque el techo que tenía aquel no aguantaba más peso que el de él mismo. Entonces,
Omar, ¿verdad que no existe en Cuba ese concepto de tener, como dice Rafael, los apartamenticos? Yo le digo que cabinas de lujo, donde están los dignatarios y los políticos. Eso sí, no existe, claro, en Cuba.
Sí, te visita todo el mundo. Nosotros, brevemente, nosotros teníamos una suite en el estadio de FIU, eso lo he hablado yo bastante, Florida International University, porque nosotros construimos el estadio, okay, y nos reservamos una suite, ayudamos a la universidad porque esa suite costaba un chorro de dinero al año, okay, esto, y la suite tenía un espacio, vamos a decir, como una sala grande de una casa, más grande que una sala, de una sala normal, mucho más grande. Ese es un espacio que había. Había un recibidor que tenía un lugar donde podía sentar y después estaba abierto al campo y habían 5 hileras de sillas que pertenecían a la suite. O sea que si tú querías ver el juego abajo, como todo el mundo, bueno, abajo no, estabas arriba, pero más cómodo, las sillas eran muchísimo mejor que las otras, ¿no? Pero tú te sentabas allí y mucha gente que, como yo, que le gustaba el deporte, esto es fútbol, lo que íbamos a ver, me sentaba allí. Entonces tú arriba subía todo el mundo, porque ahí pasaba por ahí todo el mundo, todo el que tenía, todos los políticos, como dice Pepe, la gente más o menos de las grandes corporaciones, los que estaban en otra suite que venían ahí y después los de la suite de nosotros iban allá. Pero eso, precisamente, las corporaciones pagan mucho dinero, por eso lo pagamos nosotros, porque te da unas relaciones tremendas, ¿no? Y los Marlins, por ejemplo, tienen muy buena batería de suite de esas, muy buena. Ellos se reservan unas cuantas para alquilarlas. Por ejemplo, si ahora nosotros somos unos muertos de hambre, pero si una compañía quiere tener un día, la suite para celebrar algo, para invitar gente, la puede alquilar, porque hay unos que no, ellos no alquilan por el año, okay. Pero saca una chequera bien gorda si ustedes quieren alquilarlo por un año, una suite de esa.
Exactamente. Bueno, a ver, ya que los Tigres lo mismo, cogen una racha positiva que cogen una racha negativa, han tenido un poquito de mala suerte en los últimos dos partidos que han estado al frente y han perdido al final. Lo que sí me voy a referir es a Miguel Cabrera, que días atrás conectó 2 jonrones en un partido y en estos momentos tiene 491, está solamente 9 de los 500. Yo creo que este año lo puede lograr. Y un dato que saqué, que con los Tigres de Detroit, como era jugado con los Marlins y los Tigres, tiene 353. Es decir, está a 46 de empatar con la leyenda Alkaline, con 399, y 21 de superar a Norman Cash con 373, que está en el segundo lugar histórico en la franquicia. Y en hit conectado tiene 2.890, está a 110 hits de los 3.000. En estos momentos está en la posición número 3 de la franquicia, superado por Ty Cobb con 3.902 y Alkaline 3.007 de por vida. Es decir, que el Tigre Mayor, evidentemente, va a pasar casi seguro al segundo lugar en la lista de jonrones de todos los tiempos en Detroit. No sé si podrá alcanzar, depende de la salud, que pueda alcanzar a Alkaline o pasarlo. Creo, no sé qué ustedes opinan al respecto, cómo lo ven, si tiene
posibilidad. Bueno, él tiene tiempo, si no le aplican la doctrina Pujol. Él tiene tiempo para llegar ahí. Yo dudo que él batee 110 hits más en esta temporada, a no ser que se caliente y haga eso. Porque, bueno, ya hemos un pedacito de la temporada bastante grande, más de un cuarto ya. Y
un tercio ya llevamos.
Bueno, entonces no creo que en dos tercios de temporada pueda batear 110 hits, pero queda temblando esa marca para el año que viene. El año que viene, si no tiene un problema grande, esto la va a pasar.
¿Y en jonrones, Rafael? ¿En jonrones qué crees? ¿Que faltan 9?
Pues en jonrones es muy probable que sí la tenga este año.
Sí, yo creo que sí este año, sí, los 9 sí. Igual.
Yo me inclino que sí puede este año superar.
Sería bueno, hay muy poquitas personas con 3.000 hits y 500 jonrones. Uno de ellos es Rafael Palmeiro, que lo que pasa es que le borraron del mapa. pero
sí, lastimosamente.
Sí, sí, y yo tengo mis ideas, lo he hablado mucho con eso. Rafael Palmeiro nunca se le vio una cosa de esteroide. Esto, siempre tuvo el mismo cuerpo, nunca se disparó a batear más jonrones que nunca, sino que fue muy consistente, uno de los bateadores más consistentes que hemos visto en los últimos años, de batear 30 y pico jonrones todos los años. Varios años tuvo 39 jonrones uno detrás del otro. Esto, o sea, ninguna cosa de esa apunta que le estaba tomando esteroides. La explicación que él da es cierta. Él tiene un problema social aquí, que lo entrevistaron, eso lo hemos hablado muchas veces, ¿no?, en el Congreso, y él apuntó a que para nosotros eso no tiene importancia, que un tipo con el INSEE diga, déjeme decir lo siguiente, que yo no he tomado esteroides, lo apunté con el dedo, pero aquí eso es fuerte, aquí no le gusta, es mala educación, es una grosería hacer eso. Entonces todo el mundo se acuerda de que apuntó con el dedo, eso es lo que hablan, ¿okay? No le hicieron una, dio positivo y de ahí ya. Era una época que la gente estaba buscando positivo para decir que sí. La explicación que dio él fue bastante buena, ¿okay? Pero hay forma de comprobar eso con más pruebas de más nivel. Con él no lo hicieron, simplemente le dijeron eso y dijeron que estaba ya. Esto, o sea que yo no dudo que Rafael Palmeiro en realidad, y su actitud después ha sido esa, ha cogido y está retirado completamente, escondido, como dicen, pintando. Por cierto, es muy buen dibujante, yo he visto cosas de él, muy buen dibujante. Parece que Rafael Palmeiro se crió aquí en Miami, o sea que tiene parientes y todo aquí.
Okay. Yo pienso que los esteroides le cambian el físico. Barribón cambió el físico.
Vamos, totalmente.
Cambió el físico.
Pero tú buscas Palmeiro, no cambió ni el swing, ni el físico, ni engordó. Bueno, engordó un poquitico de gordura, pero no de musculatura.
Sí, pero por los años.
Claro, por los años. Eso ha hecho un niño.
Él se veía muy bien.
Mira, en el caso de Sammy Sosa, no solamente le cambió lo físico, sino que el color de la piel.
Sí. No, tú lo has visto últimamente.
La medicina de Michael Jackson.
sí, exactamente. Pepe está más blanco que tú ya, quiero que tú sepas.
pero bueno, no, mira, hablando en serio, hasta no sé si los Tigres van a poder alcahuetear, porque esa es la palabra que tengo que utilizar, un año y dos tercios más a Miguel Cabrera, porque si ellos quieren competir, si tienes un pelotero que está ganando 28, 30 millones de dólares, que está bateando la línea de Mendoza, 200, que no corre muy bien, que no fildea muy bien, que si no conecta jonrón o doblete, que básicamente va a estar out. Yo no sé hasta qué punto los Tigres van a querer tener un pelotero así, o van a hacer lo que hicieron los angelinos y decir, yo quiero competir y no puedo tener aquí un pelotero que me está frenando y me está sofocando económicamente.
Bueno, pasa lo siguiente, ellos no se pueden quitar el dinero de arriba ya. De ninguna forma, ¿ok? La otra, ellos quisieran tener a otro tigre en el Salón de la Fama.
Así es. Y hablando de tigres en el Salón de la Fama, muchas gracias a Omar. Te prometo que la próxima semana vas a hablar bastante más. Eso sí te lo prometo. Yo regresaré a las 10:25 con lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas y el baloncesto de la NBA. En nombre de todos, muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.